Bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, para esta oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas dominarnos en enseñarnos sobre este tema de cómo quiere que aprendamos su libro. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre cómo Dios quiere que aprendamos su libro. Y hoy vamos a ver paso 4, que es témelo. Debemos temer la palabra de Dios. Eso es obvio, Manuel. Sí, no. Porque si estás mirando a todo el mundo, parece que la mayoría no teme la palabra de Dios. Entonces, y esto es muy importante para nosotros. ¿Qué significa temer en la Santa Biblia? Debemos mirar lo que Dios piensa sobre eso, ¿cierto? Entonces comenzamos ahí. Vamos a Salmo 119, por favor. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 120 dice: mi carne se ha erizado de temor de ti. Es decir, si temes a Jehová, vas a tener miedo de él. Va a afectarte, ¿sí ve? Siguiendo en el versículo. Y de tus juicios he tenido miedo. Y ese miedo, ese temor está conectado a los juicios de Dios que son su palabra. Porque estás leyendo y reconociendo que no estoy de acuerdo con Dios. Y reconozco que Dios es todopoderoso, que Dios puede hacer todo, que Dios no miente. Y cuando Él dice algo bueno, que Él va a hacer, Él lo va a hacer. Cuando dice algo malo, que Él va a dar, según las consecuencias de sus decisiones, Él lo hará. Entonces, cuando lees la palabra, vas a ver eso y va a tener un efecto en esa manera. Y puede ser que ves eso y piensas, no, esto no es bueno. ¿Por qué debo temer a Dios? ¿Sí ve? Pero eso es la razón. Vamos a Proverbios 9. Proverbios 9, porque la verdad es que el temor de Jehová es bueno. Es bueno responder así a Dios. Porque si no respondes a Dios así, vas a responder a los hombres en esa manera. Uno de los dos. Y en el, hablando de Dios, Proverbios 9 y versículo 10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es por eso que es bueno. Porque cuando comienzas teniendo temor de la palabra de Dios, ya Dios puede darte sabiduría. Su sabiduría eterna que está aquí en estas páginas. Algo puede pasar en su corazón. ¿Sí, ve? Siguiendo, versículo 10. Y la ciencia de los santos es inteligencia. La ciencia de los santos, la Biblia, ¿sí ven? La Santa Biblia. Ciencia de los santos. Eso es inteligencia verdadera. Más encima de lo que puedes recibir en este mundo, ¿sí ven? Y también no solamente eso, sino que Dios responde a ti teniendo ese siendo erizado de temor en su carne. Él responde a eso. Él reconoce que estás prestando atención a los juicios que te dio aquí en la Santa Biblia. Vamos a Isaías 66. Isaías 66. Y versículo 2 dice muy claramente: mi mano hizo todas estas cosas, y por ella todas estas cosas fueron, dijo Jehová. Reconoce, yo tengo todo el poder. Soy omnipotente. ¿Estás reconociendo eso? Me imagino que si yo creaba todo, incluyendo a ti, que debes tener miedo de mí, ¿no? Siguiendo, versículo 2. A aquel pues miraré que es pobre y abatido de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, cuando estás ahí de lleno de la palabra de Dios y estás temiendo la palabra, Dios va a mirarte. Porque es por él que puedes recibir esa sabiduría que está aquí en el libro. ¿Sí, ve? Reconoces que eres pobre y abatido en espíritu. ¿Por qué? Reconoces que Dios, que es espíritu, es más grande que tú. Y su espíritu muy pequeñito. ¿Sí, ve? No piensas que eres más que él. En lugar de eso, quieres escucharle un poco. Eso es el temor de que estamos hablando aquí en la Santa Biblia. ¿Sí, ve? Eres capaz de oír. Versículo 5. Mismo capítulo. Isaías 66 y versículo 5. Oír, ¿sí ve? Palabra de Jehová, los que tembláis a su palabra. Entonces parece que cuando tienes temor de las palabras de Dios, puedes escuchar a Dios. ¿Sí ve? No, esto no tiene sentido, Manuel. Ya hablaba con nosotros sobre oyendo la palabra de Dios. Era una manera de consumir la palabra, ¿no? Y eso es cierto. Pero ahora estamos viendo que la palabra oír tiene dos connotaciones, dos significados en la Santa Biblia. Hay dos maneras en que podemos oír. ¿Sí, va? Dos. Por ejemplo, Mateo 11 y versículo 15, Jesús dijo muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué va a decir eso? Porque obviamente tienes oídos, ¿sí ve? Y si no eres sordo, puedes oír por esos oídos, gloria a Dios. Pero si tienes esa capacidad, debes oír las palabras, es decir, que llegan hasta aquí. Y tienen afecto. ¿Sí ve? O Romanos 10 y versículo 17 que dice, luego la fe es por el oír, ¿sí ve? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces puedes escuchar la palabra, puedes consumirlo, puedes recibirlo, pero la fe viene cuando oigas la palabra por temor. Acuerda, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, quiero que ustedes vean esto. Hebreos 11 y versículo 1 dice, Hebreos 11 y versículo 1 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces tienes que esperar cosas, las cosas de la palabra, para que cuando estás oyéndolo, tienen sustancia aquí. ¿Sí ve? Eso es fe. La demostración de las cosas que no se ven. No puedes ver mucho que está aquí escrito en la Biblia. ¿Sí ve? Pero es demostrado a ti por usted tomando la decisión de temer a Dios y a su palabra. Y por eso puedes recibirlo por ese ojo de fe. Puedes ver lo que no puedes ver. ¿Sí ve? Y tiene que ver si usted eres capaz de oír en esa manera, de temer a Dios. ¿Sí ve? Y esto es vital, hermanos, porque sin ese temor puedes oír la palabra como entra a sus oídos, pero no tiene afecto para nada. ¿Sí ve? Entra un oído y sale el otro. ¿Okay? Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Entonces parece que este paso es muy importante. ¿Okay? Salmo 119 y versículo 38 dice, confirme tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Sí, ve? No eres un siervo de Dios si no temes a Dios. Y Dios no puede confirmar sus palabras por medio de poniendo fe aquí si no estás temiendo su palabra. Muy importante. Entonces puede ser que viste todos los tres pasos que estaba haciendo en este estudio. ¿Qué crees? Ok, yo tengo la palabra aquí, ¿sí ve? Yo estoy orando a Dios sobre esta palabra. Yo estoy consumiéndolo en múltiples maneras, leyéndolo, escuchándolo, estudiándolo. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Pero si no temes las palabras, no son confirmados aquí, no tienen efecto. Nada. Todo eso es completamente en vano. Salvo o perdido, los dos, es igual. ¿Ah? Dios no puede cambiar ninguna cosa en su vida si no estás ahí temiendo su palabra. ¿Para qué? Él puede poner fe en ti, esa sustancia para cambiarte. ¿Sí ve? Eso es como recibes el poder para que su nuevo hombre crezca cristiano y domina su vida. Temor. Y entendiendo esto, versículo 63. Debo mostrar otro versículo. Salmo 119 y versículo 63 dice: compañero soy yo a todos los que te temieren. Entonces debes buscar hermanos que temen la palabra de Dios también. Y guardar en tus mandamientos. ¿Sí ve? Porque el temor es el clave en que alguien realmente puede guardar la palabra de Dios. ¿Sí ve? Entonces lo que tenemos, hermanos, es que hay realmente dos maneras en que alguien puede aprender la Biblia. ¿Sí ve? Y estamos tratando de ver en la manera en que Dios quiere que aprendamos su libro en esta serie, ¿no? Pero hay otra manera y es manifestado en la Biblia. Vamos a Éxodo 9. Éxodo 9, por favor. Éxodo 9 y versículo 20. Vamos a ver lo que la Biblia dice aquí. Éxodo 9 y versículo 20 dice: es de los siervos de Faraón que temió la palabra de Jehová. Acuerda que los siervos de Faraón escucharon las palabras que salieron de la boca de Moisés. Cuando Moisés dijo, así dijo Jehová. Y vea lo que pasó porque temieron. Versículo 20. Hizo huir sus siervos y su ganado a casa. ¿Sí ve? Ellos guardaron la palabra. Entonces, temiendo parece que es vital. Es muy importante porque no vas a guardar la palabra si no temes la palabra. Es algo bueno. Eso es la primera manera en que puedes aprender la Biblia. La segunda es versículo 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus siervos y sus ganados en el campo. Y por eso recibieron el juicio que Dios dio. Porque no temieron a Dios. ¿Sí ve? No ponieron las palabras de Dios en su corazón. ¿Sí ve? Y nota, esto puede pasar con alguien que es perdido, obviamente. Y también los que son salvos. Porque la simiente es la palabra de Dios. Y yo sé que hay muchos cristianos que no reciben la simiente. Hay mucho de la palabra que no creen, que dudan, que rechazan, que ignoran, etc. ¿Sí ve? Es lo mismo con ellos. No temen la palabra de Dios. No ponían eso en su corazón y están ahí. Yo no sé por qué. Yo no puedo vivir para Dios. Yo no sé por qué. Yo estoy en peligro. Yo no sé por qué sigo ahí en mis pecados y todo eso. Es porque no temes a Dios. Cuando esa tentación llega, así estás buscando de hacerlo en lugar de temiendo la palabra para que Dios te ayudará en esa situación. La culpa es suya, cristiano o perdido, si no quieres temer la palabra. ¿Sí? Entonces ya sabemos que temiendo la palabra tiene importancia, pero hay diferentes maneras en que no ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Sí, y la Biblia nos muestra a cada uno. Uno es tratándolo como es una mentira. La verdad como es una mentira. Éxodo 5. Éxodo 5. Vamos a ver a alguien que hizo eso. Éxodo 5 y versículo 6 dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que tenían cargo del pueblo y a los gobernadores de él, diciendo. Entonces Faraón está hablando. ¿Sí ve? Versículo 9. agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella, y no miren a palabras de mentira. Y él está refiriendo a Dios diciendo, libérate mi pueblo. Y él dijo, no, hace que su trabajo es más duro. No escucha esas palabras de mentira. ¿Sí ve? Parece que él no ponía la palabra en su corazón. Y si quieres saber lo que pasó en Faraón, lee Éxodo. No es algo bueno. Otra manera es menospreciar la palabra. Vamos a Proverbios 13. Proverbios 13. Proverbios capítulo 13. Y versículo 13 dice, el que menosprecia la palabra perecerá por ello. ¿Sí ve? No te importa tanto la palabra, vas a perecer por eso. No vas a seguir adelante. ¿Sí ve? Mas el que teme el mandamiento será pagado, y pagado con cosas buenas, bendiciones, etc. Depende de si temes la palabra de Dios o no. ¿Sí ve? Obviamente los que tratan la palabra como es una mentira, la mayoría de ellos son los que son perdidos, los burladores de la palabra como Faraón. Pero la cosa con menospreciando la palabra pasa mucho entre los cristianos, personas que son salvos que dicen que yo no tengo la Biblia, yo no sé a dónde está, yo uso cualquiera lo que me gusta. Menospreciando la palabra, porque no buscas la palabra de Dios, que es de Dios, que lo que Él le gusta, ¿sí ves? No estás temiendo la palabra. Oh, yo sé que sí, que Pablo dijo todo eso sobreviviendo para Dios, pero yo no quiero hacer eso. Él me está rogando para vivir para Dios, para hacer un sacrificio vivo y no quiero hacerlo. Entonces, yo lo menosprecio. Vas a perecer por eso. Eres salvo, no vas a ir al infierno, pero su vida va a perecer. ¿Sí ve? Vas a seguir en tinieblas, caminando así en la tierra, cristiano, por sus decisiones. Pero si temes a Dios, serás pagado con bendición. Los bienes celestiales que Dios prometió a cristianos, gloria a Dios. Y la tercera manera es la pereza. Vamos a Proverbios 21. Proverbios 21. ¿Sí? Entonces ya tocamos a perdidos y ya tocamos a la mayoría de cristianos, los evangelistas, pentecostales, lo que sea, protestantes y todo eso. Pero hay otro grupo también. Proverbios 21 y versículo 25 dice, el deseo del perezoso le mata porque no quiere hacer nada. ¿Sí? Porque sus manos no quieren hacer, no quieren cumplir, no quieren hacer nada, pereza. Y cuando estás leyendo la palabra, si no lo temes, no vas a tener ese deseo de cumplir. ¿Sí va? Pereza. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 11, Pablo nos dice algo. ¿Qué dice él? Versículo 11. Esforcémonos pues. Esforcémonos. Es decir, no quiero que eres un perezoso. ¿Sí ve? No quiero que tienes pereza sobre este asunto. Esforcémonos pues a entrar en aquel reposo a fin de que ninguno caiga en el mismo ejemplo de incredulidad. ¿Pero en qué? No entiendo, Pablo, ¿en qué debo enforzar? Versículo 12. Porque la palabra de Dios. En la palabra. ¿Sí ve? Porque si no lo haces, no vas a entrar al reposo de Dios. Si no, vas a estar ahí metido en incredulidad y no vas a hacer lo que debes hacer. No vas a cumplir su cristianismo. No va a ser manifestado en su camino aquí en la tierra. ¿Y qué resulta a los que son perezosos? Vamos a Proverbios 19. Proverbios 19. Si no quiero esforzarme, ¿Sí ven? Si no quiero aprender la palabra, ok. Proverbios 19 y versículo 15 dice: la pereza hace caer sueño, y el alma negligente hambreará. ¿Sí ven? Vas a dormir espiritualmente, cristiano. Vas a ser inútil para Dios. Puede ser que duermes físicamente y mueres temprano, dependiendo de sus decisiones, porque quieres tener pereza y no cumplir la palabra. ¿Sí? Y la cosa más interesante es que los creyentes de la Biblia a veces tienen pereza. Nosotros, y estamos ahí durmiendo, tenemos la palabra, estamos diciendo, tenemos la palabra de Dios y no estamos tratando de cumplirlo por pereza. Ah, pastor puede hacer eso, yo no tengo que hacer nada así. ¿Sí va? O hay cristianos que aprendieron mucho de la Biblia por otros, pero aprenden todo eso y dicen, yo no tengo que aprender más, yo no tengo que seguir, no hay más en la Biblia. Olvidando que tenemos aquí la sabiduría infinita de Dios. No hay límite. Tienes que aprender más de lo que está aquí en su vida. Nunca dejas de aprender, pero tienen pereza. Y lo que resulta con ellos es esto. Vamos a Isaías 56. Isaías 56. Y esto es muy triste, pero... ah, yo soy un anciano, yo soy mucho más que usted. Yo no tengo que saber nada de eso. ¿Cómo así? ¿Por qué no temes la palabra? Isaías 56 y versículo 10 dice, sus atalayas, y los ancianos deben ser eso, ¿no? Vigilándonos. Pero vea lo que pasó en Israel y lo que está pasando hoy en día con cristianismo. Sus atalayas, ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, dormidos, echados, aman el dormir. Y les gustan quedarse ahí. Ah, sí, yo voy a ir el domingo y todo eso, pero no, cuando me voy yo no hago nada, yo no estoy escuchando nada, estoy durmiendo. ¿Sí ve? Temiendo la palabra de Dios es el clave de continuar en cristianismo también. No solamente ser un cristiano. ¿Sí ve? Y es por esto que Pablo nos dice en Hebreos 6 y versículo 12 que él quiere avisarnos de no ser así. Y él dice... que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por medio de la fe y de la paciencia están heredando las promesas. ¿Sí ven? No debemos ser perezosos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la razón de temer la palabra de Dios? Buena pregunta. Porque debe ser que hay una razón, hay un propósito con eso, ¿cierto? Vamos a Hebreos 12 para ver. Hebreos 12, por favor. ¿Ah? Y debe ser obvio que una razón es que debes hacerlo. Eso es una razón. Debe ser obvio que debes temer a Dios. ¿Sí ve? Hay un orden natural en este mundo. Mira los animales. Que los más grandes no temen a los pequeños, pero los pequeños a los grandes sí. Es lo mismo con nosotros. Podemos hablar demasiado, pero cuando alguien más grande llega, usualmente no seguimos así, tenemos temor. ¿Sí ve? Debes pensar lo mismo comparándose a Dios. Dios es más grande que todos, ¿no? Hebreos 12 y versículo 28 dice, así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor. ¿Sí ves? ¿Temor? ¿Eso es como recibimos la gracia que sirve? ¿Estamos agradando a Dios con reverencia y temor? Claro que sí. El temor de Dios es bueno, no es malo. El temor de los hombres es malo, entendemos eso. Pero este temor te ayuda a guardar la palabra, ¿sí ve? Cumplido, recibir esa gracia. ¿Por qué debemos tener religioso temor? Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si olvidaste, si estás en la presencia de Dios y no tienes protección de Él, quemas instantáneamente. Piensa en lo que pasó en ese tabernáculo. Cuando un sumo sacerdote entró y no hizo todo como debería, se murió instantáneamente. ¿Sí ve? Dios es un fuego consumidor. Dios es santo. ¿Tú crees que puedes acercar algo santo sin obedeciendo esa cosa? ¿Sí ve? Y Dios es una persona, no una cosa. Debes obedecerle o vas a recibir juicio según su santidad. Y te quemas. ¿Okay? Eso es una razón muy buena, yo creo. Porque si quieres llegar a Dios, debes ser listo de temer sus palabras para que tienen afecto. ¿Sí ve? Eso es la manera de acercarse a Él. Eso es la manera en que puedes ser santo. ¿Sí ve? Y ser más santo es allegando más a Dios. Y eso requiere temiendo su palabra. ¿Hay un ejemplo de alguien que hizo esto en la Biblia? Claro que sí. Vamos a Esdras. Esdras 7. Esdras capítulo 7. Esdras es un libro en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Esdras 7. Y versículo 6 dice: Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés. Entonces, el ejemplo de nosotros es Esdras. Y era una escriba, ¿sí ve? Para los judíos. Y diligente con la ley de Moisés, con la palabra, diligente con eso. ¿Qué pasó con él? ¿Okay? Versículo 10. Vamos a ver por qué él era diligente en la palabra. Versículo 10. Porque Esdras preparó su corazón a buscar la ley de Jehová. Y a hacer y a enseñar a Israel mandamientos y juicios, ¿sí ve? Él preparó su corazón, él tenía temor. Esdras 9 y versículo 2. Vamos a ver lo que Esdras hizo. Esdras 9 y versículo 2 dice: Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa es mezclada con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación. Entonces vea que él reconoce que Israel en ese tiempo estaban casando con extranjeros, mezclando con naciones. Y eso era contra la ley de Dios. Físicamente esa mezcla no es según Levítico y Deuteronomio. Pero él tenía temor de Dios. Y por eso, versículo 3. Lo cual oyendo yo, rompí mi vestido y mi manto, y arranqué de los cabellos de mi cabeza y mi barba, y sentéme atónito. Vea. ¿Sí ve? Estaba erizado de temor en su carne, parece. Había un afecto a él, no le gustó. Cuando estás leyendo algo y reconoces algo malo contigo, ¿no te gusta o no te gusta, cristiano? Si no te gusta, tienes temor, y eso puede ser que eso cambie su camino para sacar eso de su vida. Y Dios está listo para ayudarte en ese momento. ¿Sí ven? Versículo 4. Y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras de Dios, del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración. Mas yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y si ves, se juntó con otros que temieron a Dios, con otros que reconocieron eso. Pero él realmente fue afectado, vea eso. Se sentó atónito para mucho tiempo, no un segundo. 5. Y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción, y habiendo rompido mi vestido y mi manto, arrodilléme sobre mis rodillas y extendí mis palmas a Jehová mi Dios y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre la cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y ahora él está orando, buscando a Dios en ese momento, por reconociendo lo que Israel no estaba haciendo bien, lo que su pueblo no estaba haciendo bien, temiendo la palabra, y resultó en oración, buscando, allegando a Dios, ¿sí ves? Capítulo 10. Capítulo 10 y versículo 3. Por favor. La Biblia dice: Por tanto, ahora hagamos alianza con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, por el consejo del Señor y que de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque a ti toca el negocio y nosotros seremos contigo. Esfuérzate, si ves otra vez, y haz. Algo duro así. ¿Divorciar de mi esposa y mis hijos? ¿Sí ve? Oh, según la ley. Y ellos tenían temor de Dios y lo hicieron, ¿sí ve? Puedes ser cristiano que tienes que dejar algo que te gusta para seguir a Dios. ¿Eres dispuesto? Requiere esforzándose en la palabra con temor para que buscas a Dios en oración para que Él te ayude de hacerlo. Eso fue lo que pasó con Esdras y con los que temieron la palabra con él. ¿Sí? Y si piensas que eso tiene nada que ver contigo, cristiano, debes reconocer que Filipenses 2 y versículo 12 dice, obrar vuestra propia salud con temor y temblor. ¿Sí? ¿Ve? Obra mi salvación, mi salud. ¿Cómo así? Sí, tienes que tomar la decisión de vivirlo en su vida. Eres salvo y eso pasó adentro. Para mostrarlo afuera, tiene que ver con usted temiendo a Dios para cumplirlo en su vida. Y eso requiere que no eres perezoso, que no menosprecias la palabra, que no piensa que son palabras de mentiras, ¿sí ve? Y bueno, ¿qué pasará si no tememos la palabra? Es una buena pregunta, ¿ok? Y para ser muy simple, ¿ok? Si no temes la palabra, vas a ser engañado. No hay otra opción, no hay opción C o 3 o nada así. Temes a Dios y recibes la verdad, no temes a Dios, recibes mentiras. Vas a ser engañado del enemigo. ¿Sí va? ¿Estás al lado de Dios o no estás? No hay un lugar neutro. Eso no existe con Dios. ¿Sí, va? Si no eres con Él, eres contra Él. Y es por eso que Jesús dijo en Mateo 24, mirar que nadie os engañe, porque Dios no quiere que somos engañados. Dios nos avisa muchas veces su palabra de temer a Él, de buscar a Él, de escucharle, de recibir sus palabras para que no somos engañados. Y Él nos exhorta en el Nuevo Testamento por medio de Pablo también. ¿Okay? Vamos a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, por favor. Primera de Timoteo 4. Y versículo 1 dice, empero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Sí ve? Y estamos en esos postreros tiempos. Hay mucho engaño ahí adentro del cristianismo propio. Y si no temes la palabra, vas a caer adentro de eso, porque vas a menospreciar y tener pereza la palabra. Y están trabajando tan duros que la mayoría de este mundo está debajo de la oscuridad de tinieblas y piensan que la palabra de Dios es una mentira. ¿Sí ven? Engañados. Versículo 6. Si esto propusiereis a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado. Eso es la diferencia. Propusiereis aquí en su corazón, recibes las palabras, tienes temor. ¿Sí, va? Puedes vivir esas palabras de la fe en su vida. Puedes tener buena doctrina. Versículo 16. Y es por eso que Pablo termina con: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, ¿sí ve? Porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Y vea que esta salvación aquí, esta salud aquí, no tiene que ver con la salvación de su alma o la regeneración de su espíritu. Tiene que ver con siendo salvo en su testimonio, en la vida. Caminando con Dios, siendo un discípulo. La salvación tiene múltiples aspectos, y vimos eso en otros estudios. ¿Sí, va? Entonces, temiendo a Dios es algo que siempre harás, cristiano. Y requiere que escuchas esto, ¿sí ves? Recibes la palabra. Y después de eso dices, sí, eres correcto, Señor. Debo sujetarme a ti, ¿sí ve? Para resistir al diablo, por ejemplo. Bueno, ¿cómo llegará ese engaño? Vamos a Romanos 16. Romanos 16. Porque sí, hay espíritus engañadores, eso es cierto, pero ellos obran por medio de ¿quién? Romanos 16 y versículo 17 dice: y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y buenas razones engañan los corazones de los sencillos. El diablo quiere obrar por sus ministros que están dando esos engaños, esas mentiras a todo el mundo. Y Satanás hace lo mismo entre cristianismo, usando líderes que dicen que son cristianos para dar mentiras. ¿Sí ve? Y si no temes la palabra de Dios, puede ser que quieres recibir lo que dice ese hombre en lugar de la palabra. Y por eso ya caíste. Ya menospreciaste la palabra, ¿sí ve? Muy simple. Y los sencillos son engañados más fáciles porque tienen que crecer en la fe y no saben tanto. Entonces escuchan lo que, o reciben lo que escuchan de un hombre y ni siquiera saben lo que dice Dios. Es por eso que sí, debes leer la Biblia. Pero cuando lo lees, teme de lo que estás leyendo para que puedas recibirlo y tiene afecto en su vida. Muy importante. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Es más peligroso si Dios está hablando a ti, hablando a su corazón y rechazas a Él. Y sigues rechazándole y rechazándole y rechazándole hasta que Él sabe que no quieres escucharle. Que realmente no quieres eso para nada. ¿Sí, va? Y puede ser que esto pasará. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Porque sabemos que si no quieres recibir a Dios, básicamente quieres recibir al diablo. No hay otra opción. Todo ese error es del diablo. Y Dios va a darte exactamente lo que quieres. Eso es lo que quieres, ok. Hay una opción ahí. Eso es mentira. Pero yo voy a dejarte caer en eso. ¿Sí ve? Según su decisión de no temer mi palabra. Segunda de Tesalonicenses 2 y versículo 10 dice: y con todo engaño de iniquidad obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, hablando de Satanás. Eso es lo que él hace. 11. Por tanto, pues, enviará Dios en ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. ¿Sí ven? Dios va a mandar ese engaño, lo que quieres, para que lo recibes. El contexto aquí habla de la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob. Tenemos eso. Pero esto puede pasar con un individuo dependiendo de lo que Dios sabe, porque Él está leyendo su corazón. Él sabe por qué respondes como respondes. Él sabe por qué no temes a su palabra, o es duda, o es porque lo rechazas, y cuántas veces, y cómo fue presentado y todo. ¿Sí ve? Y puede ser que esto resulta a ti. Que Dios va a enviar ese engaño para que lo comes. Eso es lo que quieres, es ese error. Eres un burlador contra Dios, un insensato contra Dios, y no un sencillo que solamente no sabe tanto. ¿Sí ves? Solamente está tratando de manejar la vida, porque la vida es dura. Hay un ejemplo de eso pasando en la Biblia. Sí, vamos a Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22, por favor. Primera de Reyes 22. Vamos a hablar sobre alguien que recibió mucho la palabra de Dios y siguió ahí rechazando la palabra. Tanto que llegó a este momento. ¿Sí ve? Primera de Reyes 22 y versículo 5 dice: y dijo Josafat al rey de Israel, y ese rey de Israel es Acab, si me acuerdo bien. Okay. Versículo 5. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel juntó como 400 varones profetas, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad o de Jalaé. Y todos dijeron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Y para que sepas, Josafat es un hijo de Dios espiritualmente. Y Acab, el rey de Israel, no es. Él no quiere recibir la palabra. Pero ellos están hablando ahí como reyes. ¿Sí ven? Y vea que Josafat reconoce esto sobre estos profetas que llegaron para hablar con el rey de Israel. Versículo 7. Y dijo Josafat: ¿hay un aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él puede mirar a los profetas y sabe, él no es un profeta de Jehová. No escucha, ellos no saben, están ahí profetizando bobadas. ¿Sí ve? Qué bueno que había alguien que conocía a Dios ahí para explicar eso. Pero vamos a ver cómo el rey de Israel respondió a lo que dijo Josafat. Versículo 8. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Gemla. Mas yo le aborrezco. Él aborrece esta profeta, ¿sí ve? ¿Por qué? 8. Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Sí ves? No me gusta eso. Siempre me está dando juicio. Siempre me está dando cosas que no me gustan. No temo esas palabras. No quiero escucharlos para nada, ¿sí ve? Está rechazando la palabra. Son palabras de mentira. No quiero. Cierra mis ojos, por favor. Y mis oídos, todo. Cierra todo. Y mira cómo Josafat responde, versículo 8. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Como, cálmate, no hable de esa manera. Es bueno recibir la palabra de Dios. ¿Sí ve? Las palabras de Jehová. Eso, no habla así, rey. Eso es como un cristiano, una oración para un perdido que no sabe nada. ¿Sí ve? Entonces, vamos al versículo 12. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Roma de Galaad y serás prosperado, que Jehová la dará en mano del rey. Y el mensajero que había oído a llamar a Miqueas le habló diciendo: He aquí, las palabras de los profetas a una boca anuncian al rey bien. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y habla bien. Y vea que ese siervo llega para sacar a Miqueas de la prisión. Dice: Vea, habla según los profetas. Dice al rey lo que él quiere escuchar. Versículo 14. Y Miqueas respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré, amén. Lo siento, la Biblia dice, si no crees en Cristo y mueres así, te vas al infierno. Eso es lo que quería. No quería recibir ese don gratuito de la salvación, sabiendo que Jesús hizo todo eso para ti en Calvario. Él murió para ti sus pecados y resucitó probando eso. El único hombre que resucitó los muertos, que afectó nuestra historia así. Un predicador pobre que no tenía nada afectó la historia en esa manera. ¿Sí ve? Estamos en 2019 y no quieres escuchar. Vive Jehová, yo voy a hablar el evangelio y predicarlo, porque eso es lo que Dios quiere. Parece que Miqueas teme la palabra de Dios. Versículo 15. Y vino al rey y el rey le dijo: Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramos de Galaad o dejarla hemos? Y él le respondió: Sube, que serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. Entonces ahora él está bromeando de él. Eso es lo que quiere escuchar. Sí, yo voy a hablar como quiera. Voy a ser sarcástico contigo. ¿Sí va? Y vea que el rey de Israel reconoce eso. Eso es la cosa con esas personas. Saben qué es la palabra de Dios y lo que no es. Y reconocen la diferencia. Pero con todo eso deciden no temer la palabra. Y en lugar de eso lo tratan como palabras de mentira. Pero reconocen qué es la palabra de Dios. Tan raro, ¿no? ¿Sí ve? 16. Y el rey le dijo: Hasta cuántas veces te conjurare que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová. Y ahora dice: Dime la verdad en el nombre de Dios. ¿Sí ve? Es como lo que pasó con Jesucristo con los fariseos en ese juicio falso de Jesús. Conjuramos en el nombre del Señor que nos dice si eres el hijo del bendito. Y Jesús dijo: Así es. Eso era el único momento que él habló. ¿Sí ve? Y ahora vamos a ver lo que Dios tiene para este rey. Versículo 17. Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Esos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: No te lo había yo dicho, porque Jehová está diciendo que Acab no es el pastor de Israel. Eso es lo que está diciendo. Él lo tomó como ofensa en lugar de recibiendo las palabras de Dios y reconociendo: Yo no estoy obedeciendo a Dios, eso es mi problema. No es. Okay. 18. ¿No te lo había yo dicho? Este ninguna cosa buena profetizará sobre mí, sino solamente mal. Puede ser porque eres malo. Versículo 19. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su diestra y a su siniestra. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramos de Galaad? ¿Inducirá? Dios está preguntando, ¿quién va a causar problemas para Acab? 20. Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y púsose delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Y él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Es decir, los profetas que hablaron ahí, que dijo a Acab que debe subir, recibieron su palabra de un espíritu engañoso. ¿Sí ve? ¿Y qué dice Dios? Versículo 22. Y él, eso es Jehová, y él dijo: inducirás y aún saldrás con ellos. Sal pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, y Jehová ha decretado mal sobre ti. ¿Sí, eh? Él va a enviar engaño y mentira si eso es lo que quieres. Y vea que el profeta habló las palabras de Dios en frente del mismo hombre que no tiene miedo de la palabra. Él escuchaba todo eso y siguió rechazando a Dios y escuchó a esos profetas engañosos. Es una cosa fuerte cuando no quieres recibir a Dios de su corazón, ¿sí ve? Prefieres sus emociones, como yo me siento y todo eso. No eres Dios. Dios ya sabe cómo te sientes y debes sujetarse a Él para que Él puede ayudarte para cambiar ese sentimiento, porque ya puedes recibir sus palabras y Él puede cambiar algo en su vida. Pero Acab no quería. ¿Sí, va? Y hay personas así en estos días. Charles Darwin, por ejemplo, el padre del evolucionismo. Él tiene un bachillerato en teología y rechazó la palabra y ya recibió esa mentira de evolución. Él dejó que él estaba ahí empujando eso y ya es una mentira muy grande en estos días. Y hay muchos más. Mahoma, otro ejemplo. ¿Sí ve? Martin Luther King Jr. Hay muchos. Sí, él no era un cristiano. Él no creyó que Jesús tenía un nacimiento virgen. Lee su tesis, si no me crees. Si no quieres la palabra, vas a querer otra cosa y Dios va a darte lo que quieres. Error. Depende de ti. ¿Sí ve? Tienes que entender que la Santa Biblia es viva y eficaz. ¿Sí ve? Entonces, si no temes la Biblia, no tienes verdad. Tienes que sinceramente buscar a Dios de corazón. Eso es la única manera que puedes recibir las palabras aquí. Porque Dios está ahí leyendo su corazón. ¿Sí ve? Entonces, si estás ahí leyendo su libro con prejuicio sobre su doctrina falsa, o quieres encontrar algo que es según su creencia, Dios va a dejar que lo encuentres. Y eso será un engaño, una mentira que tú buscaste también. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Y es por eso que hay tanta falsa doctrina en este mundo. ¿Sí ve? Porque personas rechazaron la palabra de Dios. Y lo que dice claramente, entonces, yo no sé, pero tengo que usar la Biblia para parecer como alguien que tiene algo. Entonces buscan en la Biblia lo que quieren enseñar. Y Dios deja que eso pase. Es una espada de dos filos. Vas a recibir la verdad o mentira por medio de esta espada también. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Ay, Manuel, tengo miedo de eso. Qué bueno, debes temer a Dios. Porque si temes a Él, vas a recibir la verdad. Él lo promete, Él lo garantiza. ¿Sí ve? Y si no lo temes, no vas a recibir la verdad. Segunda de Pedro 3. Su decisión depende de ti. Segunda de Pedro 3 y versículo 15 dice: y tened por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud, así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Es una espada de dos filos. Y puedes torcerlo, puedes entenderlo mal si tienes prejuicio cuando estás estudiando y por eso no temes toda la palabra que estás leyendo y ignoras una palabra ahí y menosprecias otro por ahí. O dices, esta es una mentira, Jesús es Dios, es una mentira, pero quiero seguir la Biblia, testigos de Jehová. Musulmanes, ¿sí ve? No me gusta este concepto de voluntad libre que está en la Biblia. Ok, calvinismo. En las epístolas de Pablo, ellos usan eso para defender su doctrina falsa. no temen la palabra de Dios, hermanos. ¿Sí ven? Mormones, ni siquiera creen el versículo que usan. El libro de Mormón, otro testamento del Señor Jesucristo. ¿Jesucristo no murió la segunda vez? Entonces, ¿ese testamento no tiene afecto? Y Él nunca va a morir, la Biblia lo dice. Él murió una vez y ya. ¿Cómo vas a seguir esa religión? No temen la palabra de Dios, temen las palabras de los hombres por ahí, como Joseph Smith y Russell, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es por eso que Jehová dijo en Ezequiel 14, yo Jehová engañé el tal profeta. Porque Joseph Smith, él rechazó la doctrina correcta de la Biblia y por eso está ahí creyendo mormonismo. Lo mismo con Charles Russell, rechazó el Evangelio, rechazó eso y ya tenemos los testigos de Jehová, etc. ¿Sí ve? Ellos querían mentiras. Y Dios es un caballero, Él va a darte lo que quiere. Entonces, para concluir, quiero mostrarles el balance con eso, porque tienes que reconocer que el temor de Jehová es bueno. Y cuando temes a Jehová y a sus palabras, eso resultará en amándole más y más. Eso es el clave de amando a Dios. ¿Sí ven? Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Juan 15, yo creo. ¿Sí ve? Eso es la conexión. Eso es como muestras que realmente eres un cristiano, un discípulo de Dios. Porque temes sus palabras y quieres respetarlos por haciéndolos. Caridad, amor en acción en su vida, dejando que Cristo vive en ti. Y Dios dijo lo mismo en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio 10 y terminamos aquí. Deuteronomio 10. Y versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, ¿sí ve? Y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te mando hoy para que hayas bien. ¿Qué más? El primer mandamiento, ¿sí ve? Que lo amas de todo su corazón, su alma, de su espíritu y con toda su fuerza. Vas a temer las palabras de Dios, ¿sí ve? Vas a cumplir ese mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo por medio de Dios. Porque amas a Él y Él te da el poder de amar a otros. ¿Sí ve? Versículo 16. Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Sí ve? Teme a Dios aquí. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Eso es el clave. Porque si no circuncidas su corazón, no puedes temer a Dios. Es imposible. ¿Sí ve? Entonces estamos viendo, para hablar de la serie, los primeros tres pasos son las maneras en que Dios nos dio sus palabras. ¿Sí ve? Y ya en paso 4 estamos viendo cómo debemos preparar nuestro corazón para proponer de hacer esas mismas palabras. Y requiere que circuncidáis su corazón. Requiere que sujetes a Dios. Requiere que temes a Él. Para recibir su sabiduría, para recibir fe, para recibir el poder de cumplir eso en su vida. Esto es el clave de todo. ¿Sí ve? Y el Espíritu Santo y su palabra están ahí para ayudarte a sujetarse a Él. Para que Él pueda cumplir su voluntad en su vida, si eso es lo que quieres, cristiano. Y entonces, cuando terminamos con paso 3, que vamos a comenzar eso en la próxima clase, vas a ver cómo podemos poner ese propósito en práctica. Porque ya cuando temes la palabra, eso va a resultar en sirviendo a Dios, en haciendo lo que Dios dijo, en obedeciéndole. ¿Sí ve? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la importancia de temiendo su palabra. Ayuda a nosotros, si somos perdidos o salvos, para temer a su palabra, para tomar sus palabras en serio sobre nosotros, para reconocer que esas palabras son buenas y santas y agradables y muestran lo que debemos hacer en nuestras vidas. Y es por eso, Señor, que debemos sujetarnos a ti, para que puedas ayudarnos a resistir al diablo en nuestras vidas, para llegar más a ti, para conocerte si no conocemos a ti, y para ser más como tú si conocemos a ti. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.